revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Episodio número 499 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Muy bien. Realmente estamos a un paso de un número redondo, 500. Soy Víctor Sujov, saludando a todos desde la capital rusa, Moscú, anunciando que también se juntarán a nosotros en breve nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Arturo Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o a conmemorarlas.
Con mucho gusto, Jaime, más aún que hoy tenemos un día lindo, con 18 grados de calor, parece increíble, para un 12 de abril. Y el 12 de abril se celebra el Día Mundial de la Cosmonáutica, en homenaje al primer hombre que realizó un vuelo al espacio ultraterrestre. Se trata del piloto soviético Yuri Gagarin, quien el 12 de abril de 1961 se convirtió en el primer cosmonauta en la historia de la humanidad, tras realizar un vuelo espacial que duró 108 minutos, tiempo que le permitió dar una vuelta al mundo en la órbita a bordo de la nave Vostok 1. Del Día de la Cosmonáutica, también conocido como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, establecido por la ONU en 2011, hablaremos con más detalle en el programa Cuestión Aparte, al final de la presente edición. Mientras, sigamos con algunos acontecimientos de relevancia ocurridos el 12 de abril en años diferentes. Así, el 12 de abril de 1609, los Países Bajos se independizaron del Reino de España. Un día como este, pero en 1937, en Rugby, Reino Unido, Sir Frank Whittle puso a prueba uno de los primeros aeroplanos a reacción de la historia. El 12 de abril de 1954, en Decca Records, Bill Haley and His Comets grabaron Rock Around the Clock, una de las canciones más importantes en la historia del rock and roll mundial. El 12 de abril de 1981, y nuevamente hablamos del espacio, el transbordador espacial estadounidense Columbia, tripulado por dos hombres, inició con éxito su primer vuelo espacial. El 12 de abril de 1983, en Los Ángeles, California, la película española Volver a Empezar, de José Luis García, consiguió por primera vez para España el premio Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Y nosotros, Javi, ya a un paso de la edición 500 de Octavo Mandamiento, podemos, creo yo, pasar a los contenidos de la número 499.
Muy bien, Víctor, comencemos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La sinceridad brutal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primera entrevista tras ser imputado. Serbia descarta tajantemente sus supuestos envíos de armas a Ucrania. Perú exige la presidencia de la Alianza del Pacífico. Estados Unidos anuncia nueva estrategia para la lucha contra el fentanilo en medio de tensiones con México. El Día de la Cosmonáutica, logros y desafíos de la exploración espacial desde Rusia a Latinoamérica.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió su primera entrevista tras ser imputado y lo hizo con el periodista Tucker Carlson de Fox News. Y si me permites, Víctor, voy a tener una honestidad brutal con lo que voy a decir y presten atención cuidadosamente a las palabras que voy a utilizar. Trump no dejó títere con cabeza. Y dije que presten cuidadosa atención porque en este momento más de uno habrá pensado, dijo títeres y Trump mencionó a Xi Jinping y a Vladimir Putin. Reitero, hay que prestar atención a las palabras porque en su entrevista Trump trató con absoluto respeto y hasta diría con admiración a Xi Jinping y a Vladimir Putin, por lo cual estos dos mandatarios no entran en la ecuación de títeres. Cuando dije que no dejó títeres con cabeza, me refería a los que Trump de alguna manera trató como títeres, al presidente de Estados Unidos Joe Biden y a su homólogo de Francia Emmanuel Macron. Antes de que se transmitiera cada segmento de la entrevista, Carlson se dirigió a los televidentes de Fox desde un lugar al aire libre en Palm Beach, en Florida, cerca de la propiedad Mar-a-Lago. Para un hombre que fue caricaturizado como un extremista, creemos que encontrará lo que tiene que decir moderado, sensato y sabio, dijo Carlson antes de una parte de la entrevista con mucha política exterior. Víctor, te propongo comenzar con el tema Biden.
Sí, Javi, con mucho gusto. Trump comenzó criticando a la administración del presidente Joe Biden por la retirada de Afganistán. La Casa Blanca publicó un informe la semana pasada cuando Biden se iba para las vacaciones de Semana Santa que culpaba en gran medida a Trump por lo sucedido. Estos tontos, estas personas estúpidas, y piensen en la forma en que se fueron de Afganistán y nadie fue despedido, se burló Trump. Se fueron en la oscuridad de la noche, dejaron las luces encendidas, dejaron a los perros, por cierto, ya sabes, la gente dejaron fuera a los perros, dejaron a los perros, todos los que conoces, los amantes de los perros, y tienes muchos de ellos, yo amo a los perros, amas a los perros, pero dejaron sus cosas, continuó Trump. Carlson le preguntó a Trump si pensaba que Biden buscaría la reelección. Trump respondió que encontró a Biden incapaz de dar respuestas convincentes en su entrevista de softball con Rucker y dijo que no está claro si el presidente podría manejar otra campaña. Mira, lo observo como tú lo haces y creo que es casi inapropiado que lo diga. No veo cómo es posible, pero algo anda mal. Vi su respuesta en la televisión sobre si iba a postularse o no a un tipo muy agradable llamado Al Roker. Trump dijo que Biden no podría haber recibido preguntas más fáciles que las planteadas por el meteorólogo de Today desde hace mucho tiempo. Biden dio una respuesta larga sobre los huevos y esto y aquello. Mira, no creo que pueda, dijo Trump. Aunque es una rareza, los presidentes que rechazaron formalmente las ofertas de reelección incluyen a Lyndon Johnson, Harry Truman, James Polk, Rutherford Hayes y James Buchanan, el demócrata de Pensilvania cuya controvertida permanencia en el cargo dio paso al abogado de Illinois Abraham Lincoln como el primer presidente republicano en 1860.
Biden, que ahora tiene 80 años, sería el presidente de mayor edad en tomar posesión si ganara la reelección, ya que tendría 82 años en su posible toma de posesión de 2025. El propio Trump fue una vez el presidente de mayor edad en prestar juramento con 70 años en su toma de posesión de 2017, superando ligeramente a Ronald Reagan, que entonces tenía 69 años en 1981, y a William Henry Harrison, que entonces tenía 68 años en 1841. Pero retomemos la entrevista. En otro tramo, Trump afirmó que le dijo al presidente ruso Vladimir Putin que no toque Ucrania. «Pude ver que le encantó», le dijo Trump a Carlson. «Él considera que es parte de Rusia. Dije, no cuando sea presidente. Dije que iba a hacer algo realmente desagradable si entraba en Ucrania y me dijo, no, no, no vas a hacer eso. Dije, lo haré. Y él tampoco me creyó, pero me creyó al 10%». A lo largo de la entrevista, Trump también compartió sus temores sobre el calentamiento nuclear y criticó a Biden por no realizar una conferencia de prensa mientras el presidente está en Irlanda. Por otra parte, Trump se mostró horrorizado en la entrevista de que el presidente francés Emmanuel Macron fuera a China para reunirse con Xi Jinping y condenó a Biden por chocar los puños del verano pasado con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, no porque fuera demasiado amistoso, sino porque no fue lo suficientemente amistoso. Tienes este mundo loco que está explotando y Estados Unidos no tiene absolutamente nada que decir. Y Macron, que es un amigo mío, ha terminado con China besándole el trasero. ¡En China! Dije que ahora Francia se va a China, dijo Trump. Luego comentó, echa un vistazo a Arabia Saudí. Mira lo que pasó, son grandes personas, querían ayudarnos. Él, por Biden, va y da un golpe de puño. ¿Sabes lo que significa un golpe de puño? Significa no me des la mano porque tu mano está sucia. Eso es lo que es un golpe de puño. Estaban tan insultados, ¿lo entiendes? ¿Sí? Explicó Trump.
Al hablar con Carlson sobre cómo recibió a Xi Jinping en Mar-a-Lago en abril de 2017, recordó cómo el presidente chino tiene una hermosa intérprete femenina. Tenía una increíble, no puedo decirlo porque es muy descortés y muy políticamente incorrecto, una hermosa intérprete femenina. Si lo dices dirán, esto es terrible, no puedes decir eso. Pero ella fue muy profesional, ella habló cada palabra por él, muy profesional. Al final de la entrevista Trump insinuó que pensó que fue Estados Unidos quien hizo estallar el oleoducto Nord Stream que conectaba a Rusia con Alemania. No quiero meter a nuestro país en problemas, así que no responderé. Pero puedo decirles quién no fue. Rusia. Pero cuando culparon a Rusia, ya sabes, dijeron que Rusia explotó su propio oleoducto. También te divertiste con eso. No fue Rusia, dijo Trump. Por otra parte, cuando Carlson le preguntó sobre su comparecencia la semana pasada ante un tribunal del condado de Nueva York por cargos de falsificación de registros comerciales de delitos graves, Trump dijo que algunos miembros del personal y los oficiales en el juzgado del Bajo Manhattan estaban visiblemente emocionados de haberlo fichado. Eran increíbles. Cuando fui al juzgado, que también es una prisión en cierto sentido, me inscribieron y les diré que la gente estaba llorando, gente que trabaja profesionalmente allí, que no tiene problemas para poner asesinos si ven a todos. Es un lugar difícil, muy difícil. Y estaban llorando. En realidad, estaban llorando. Dijeron, lo siento. El fiscal demócrata que presentó el caso, Alvin Bragg, demandó el martes al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, republicano por Ohio, por su intento de supervisión de la acusación y el intento del comité de hablar con el ex asociado de Bragg, Mark Pomerantz. Y para profundizar en el tema tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y en esta entrevista, Donald Trump ha mostrado su admiración por líderes fuertes. Trump le dijo al presentador de Fox News que Xi Jinping, por ejemplo, es un hombre brillante. Además, alabó su apariencia diciendo que si recorriera Hollywood buscando a alguien para interpretar el papel del presidente Xi, no podría encontrarlo. No hay nadie así, la apariencia, el cerebro, todo. Para hablar sobre esta entrevista y analizarla, estoy junto al doctor en sociología, historiador, escritor y profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Para empezar, Sergio, ¿qué nos comentas de estos conceptos de Trump?
Sí, un concepto muy distinto, pero también muy realista. Que sea tu enemigo no significa que tenga que ser siempre tu adversario. Obviamente, China y Estados Unidos se disputan el primer puesto en el liderazgo mundial y Donald Trump sabe perfectamente que esos líderes fuertes son necesarios en un mundo multipolar, en tiempos de mudanza económica, en tiempos de conflictos sociales, en momentos incluso de guerras por territorios y por influencias, es necesario pues ese comandante en jefe que pues una a la nación e intente pues abordar esos retos que sufren las sociedades en el siglo XXI. Obviamente están ambos en las antípodas de lo ideológico, pero Donald Trump reconoció durante su mandato que era inevitable ese mundo multipolar donde cada país pues tuviera su propia vía de desarrollo y obviamente él además pues fue pionero en intentar poner medidas para frenar la influencia enorme de China, no solo en la antigua esfera de poder de Estados Unidos, sino incluso en el propio país norteamericano. Obviamente, Trump ha reconocido una evidencia. China es una enorme potencia, tiene un líder todopoderoso y hay dos opciones, enfrentarse a muerte o intentar buscar vías de negociación y de acuerdo para mantener un status quo que beneficie a ambos países.
También se ha pronunciado sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que tras ver cómo fue la salida de Afganistán del ejército de Estados Unidos, Putin decidió iniciar su ofensiva. Antes de eso, ¿no?, la salida de Afganistán, Putin nunca habría entrado en Ucrania. Yo hablaba con él muy a menudo sobre eso, pero cuando vio a estos idiotas, a esta gente tan estúpida, pude ver que Putin amaba a Ucrania, que lo considera parte de su país, parte de Rusia. ¿Tiene una visión particular respecto a Putin, a la relación de Rusia y Ucrania, o la que debería ser, por lo menos aparentemente, Sergio?
Sí, es la visión políticamente incorrecta que hemos compartido muchos investigadores y analistas. El mundo multipolar es una realidad y hay que comprenderlo y aceptarlo. Y Donald Trump pues se dio cuenta también en el caso de Rusia que tenía una serie de intereses que querían ser defendidos, que consideraba que tenía su propio espacio vital donde su influencia debería ser destacada, y la relación pues a nivel personal y a nivel diplomático fue bastante buena entre Estados Unidos y Rusia durante los años del mandato del magnate neoyorquino. En esta entrevista, obviamente, a toro pasado, está rindiendo cuentas con su adversario, al que considera su enemigo político y el responsable de que perdiera para él de manera ilegal las elecciones, y está pues mostrando esa realidad que durante meses se está escondiendo. Si Donald Trump y Vladimir Putin ahora mismo estuvieran en el poder, Putin sí lo está, Donald Trump no lo está, pues podría, posiblemente este conflicto en Ucrania nunca se hubiera producido porque se hubieran respetado las zonas de influencia de ambas potencias, porque todos sabemos que este conflicto en Ucrania no es solamente una guerra regional, sino también es un conflicto geopolítico donde pues el eje euroatlántico se opone a un eje emergente que es el euroasiático encabezado por Rusia.
También en la entrevista Tucker Carlson le preguntó a Trump si pensaba, ¿no?, porque por estos días ha salido la noticia, se ha filtrado, de que Biden tiene la idea de volver a presentarse a las elecciones en 2024, también teniendo en cuenta que la CNN ha hecho una encuesta en Estados Unidos y el 32% de los encuestados dicen que volverían a votar a Biden, mientras el resto no. Y por otro lado tenemos que Trump, luego de la imputación, ha subido muchísimo en las encuestas, tanto en lo interno del Partido Republicano como también si lo comparaban con Biden, ¿no? Entonces, Carson le preguntó a Trump si pensaba que Biden buscaría la reelección y Trump respondió: mira, lo observo como tú lo haces y creo que es casi inapropiado que lo diga. No veo cómo es posible, pero algo anda mal. Vi su respuesta en la televisión sobre si iba a postularse o no a un tipo muy agradable llamado Al Roker. Trump dijo que Biden no podría haber recibido preguntas más fáciles que las planteadas por el meteorólogo de Today desde hace mucho tiempo. Biden dio una respuesta larga sobre los huevos y esto y aquello y mira, no creo que pueda, dijo. O está hablando del estado tal vez físico y mental de Biden, pero sin decirlo explícitamente, Sergio.
Si Estados Unidos es un imperio político y geopolítico, deberíamos denominarlo el imperio de la confusión, porque escuchando las declaraciones, viendo los movimientos y comprendiendo las estrategias norteamericanas, tanto en el interior como en el exterior del país, lo único que encontramos es auténtica confusión. Mientras que en Francia las multitudes, las masas se lanzaron a la calle porque se quería subir la edad de jubilación, tenemos en Estados Unidos a un presidente senil, con 80 años, que debería estar jubilado, ¿no? No sé si será un ejemplo bueno o malo para las nuevas generaciones, ¿no? No queremos jubilarnos antes o después, pero sí permitimos, o la sociedad norteamericana permite que un señor que obviamente no está en condiciones para dirigir el país, para ser el comandante jefe de los Estados Unidos de Norteamérica, pues muestre cada día pues un estado que creo que es bastante, bastante deficiente. Y eso pues se aplica pues a lo que está pasando dentro y fuera de la nación norteamericana. En esta entrevista realizada por Carson a Trump, claro, Trump va hacia los 76 años y Biden a los 80. Es decir, Estados Unidos, más allá de los dimes y diretes a nivel ideológico que se verán pues en la campaña electoral del año 2024, tiene un grave problema. Tiene a dos candidatos pues mayores, muy mayores, que impiden el paso a nuevas generaciones que comprendan mejor el mundo en el que vivimos. El caso de Biden es paradigmático. Sus declaraciones pues muestran que realmente es un hombre de paja. Un hombre de paja que está ahí para que posiblemente el verdadero rostro del poder norteamericano y globalista no salga a la palestra, porque a lo mejor podríamos asustarnos de quiénes son los que están moviendo los hilos detrás de Biden. Biden, un hombre pues tradicional, un hombre de consenso, un hombre de partido, pues está sostenido, pues parece que con cañas para no caerse, mientras pues la política norteamericana a nivel, y vuelvo a repetir, interno y externo, pues muestra inconsistencias que demuestran lo que he dicho antes. Estados Unidos será todavía el primer imperio del mundo, pero es un imperio de la confusión.
Ya que estamos con el tema de elecciones en Estados Unidos, Sergio, le consultó Tucker Carlson que si él resultaba condenado, ¿no? Si Trump resultaba condenado, si pensaba retirar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024, y él dijo: no, nunca abandonaría, no es lo mío, no lo haría. Y además dijo que los demócratas son el partido de la desinformación, que atacan a potenciales aspirantes electorales. ¿Cómo explicas estas reflexiones de Trump?
Porque vamos a una campaña que va a ser muy interesante por polarizada y además por conflictiva. Es confuso que con todo lo que habrá hecho en su vida Donald Trump, porque precisamente no es un ángel de Dios, pues se le impute o se le quiera no dañar su imagen e impedir posiblemente su acceso a esa presidencia norteamericana el año que viene con una serie de denuncias que para el común de los mortales pues deberían estar más en un tribunal administrativo o en la mesa de cocina de su casa, ¿no? Pero claro, creo que la campaña que ya se está lanzando para salvar al soldado Biden pues pasa en primer lugar por desprestigiar aún más la figura de Trump y además intentar por todos los medios que se aparte de esa carrera al magnate neoyorquino, porque no están en la Casa Blanca seguros de poder repetir, viendo pues la situación económica que hay en el país y sobre todo viendo esa situación internacional de la que es directamente responsable la administración demócrata Porque es curioso, y tú lo has tratado mucho en tus programas, es curioso que cada vez que llega un demócrata a la presidencia, con palabras de libertad, tolerancia y respeto, pues se lancen operaciones militares y surjan conflictos donde no debería haberlos en el ámbito internacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno peruano de Dina Boluarte envió una comunicación diplomática a los miembros de la Alianza del Pacífico, exigiendo el traspaso de la presidencia pro tempore que México conserva. Perú debió recibir de México la presidencia de la organización a fines de 2022, pero debido a la crisis política, el traspaso fue pospuesto. México y Colombia no reconocen al gobierno de Boluarte, sino al de Pedro Castillo como legítimo, lo que generó que Perú retire sus embajadores. Chile reconoce al de Boluarte, pero mantiene relaciones tensas por la represión a las protestas. Por otro lado, el Poder Judicial peruano rechazó la apelación de Castillo por su prisión y sus abogados presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú publicó un comunicado este 11 de abril en el que anuncia que le planteó a los otros miembros de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y México, la realización de consultas para definir el traspaso de la presidencia pro tempore de la organización al Perú. Actualmente, México mantiene la presidencia de la Alianza del Pacífico, pero esta debió ser transferida a Perú a fines de 2022. En una primera ocasión, el Congreso peruano le negó la autorización para viajar al presidente Pedro Castillo a México, por lo que no pudo asistir al traspaso del mando. Luego, con la crisis política a partir de la vacancia de Castillo, el cambio de autoridades de la alianza fue postergado indefinidamente. Tanto el gobierno de México como el de Colombia no reconocen a Dina Boluarte como legítima presidenta del Perú, por lo que se oponen a entregar la presidencia. En febrero pasado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció en una conferencia de prensa que consultaría al Grupo de Río si era conveniente entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Boluarte. En cuanto a su posición, dijo: «Yo no quiero legitimar a un golpe de Estado. No lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades, a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuentan en eso». Ante la falta de reconocimiento de las nuevas autoridades peruanas, Boluarte retiró sus embajadores de México y de Colombia. En el caso de Chile, las relaciones diplomáticas continúan intactas, pero el presidente Gabriel Boric criticó ampliamente al gobierno de Boluarte por la represión de las protestas sociales y denunció la violación de derechos humanos. En este escenario, hay muy poca voluntad política para que el traspaso de la autoridad de la Alianza del Pacífico quede en manos de Dina Boluarte. El expresidente Pedro Castillo, quien estaba por recibir la presidencia del bloque antes de ser vacado por el Congreso, se encuentra detenido por intento de golpe de Estado, al anunciar la disolución del Parlamento que intentaba vacarlo, y es investigado por otras causas de corrupción. Este martes 11 de abril, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la apelación de Castillo a la decisión que lo mantiene en prisión preventiva. La defensa de Castillo sostiene que nunca se realizó el proceso de antejuicio político, por lo que la vacancia de Castillo es nula. En cambio, la Corte sostiene que fue arrestado en flagrancia, por lo que un antejuicio no era necesario y eso hubiera permitido su fuga al exterior. Los abogados de Pedro Castillo presentaron el mismo día una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo la liberación del exmandatario encarcelado, calificando la detención como injusta, ilegal, arbitraria e inconstitucional. Nos comunicamos con Florencia Turci Colombo, politóloga argentina focalizada en el análisis de la política peruana, para conversar sobre el reclamo de Boluarte a la Alianza del Pacífico. Florencia, ¿por qué el Perú reclama la presidencia de este organismo de integración regional?
Todo empezó el año pasado, en noviembre, cuando era Perú el país designado para ejercer la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. El problema fue que todavía en ese momento era presidente Pedro Castillo y necesitaba la autorización del Congreso para poder viajar a México, que era quien ejercía la presidencia pro tempore, para asumir esa responsabilidad. En ese contexto, el Congreso y el Ejecutivo estaban en una disputa de poder y no le autorizaron a Castillo salir del país para ir a ejercer la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. En ese momento, entonces, lo que habían decidido los países que integran la alianza era, bueno, vamos nosotros a Lima para hacer ese traspaso allí. Y eso iba a darse en diciembre pasado. ¿Pero qué sucedió en el medio? Bueno, sucedió lo que fue la salida de Pedro Castillo del gobierno en un contexto bastante específico y atípico, sobre todo institucionalmente hablando, que fue su destitución a través de una vacancia que el Congreso había convocado, pero en donde Castillo, previamente, antes de la vacancia, había utilizado otra figura que permite la Constitución, que es la del cierre del Congreso y llamado a nuevas elecciones. Los congresistas y la sociedad en su conjunto, porque tampoco las fuerzas políticas que integraban el gobierno de Castillo no lo apoyaron en este pedido que es constitucional, así que la Constitución permite a un presidente cerrar el Congreso, no fue apoyada en esto y lo detuvieron a Castillo mientras todavía era presidente y en ese contexto aprobaron esta vacancia, donde Castillo no tuvo ni siquiera posibilidad de defensa. Quien asumió la presidencia fue la vicepresidenta Dina Boluarte. En ese momento ya sucedió estos hechos, inició una serie de movilizaciones, de reclamos, pidiendo en primer lugar la liberación de Castillo y en segundo lugar la convocatoria a elecciones, porque justamente este traspaso se dio en ese marco institucional atípico en donde el pueblo no fue consultado tampoco para este cambio de gobierno. La respuesta del gobierno de Boluarte fue la represión. Y hasta ahora van 70 muertos producto de la represión policial de las manifestaciones en contra del gobierno y pidiendo llamado a elecciones. Es por esto que los países de la Alianza del Pacífico, México fue el primero, pero también Colombia y Chile denunciaron en primer lugar la violación de los derechos humanos que se está dando en Perú en el contexto de estas manifestaciones. Pero en segundo lugar también que no es un gobierno del todo legítimo porque no pasó previamente por una elección, sino que se dio en este marco bastante particular de traspaso de poder sin posibilidad de defensa de un presidente en esa vacancia presidencial. Es por eso que se negó México a hacer este traspaso, a traspasar de la presidencia pro tempore a un gobierno que no fue electo democráticamente y que está violando los derechos humanos. Me parece que ahí es donde se entiende, bueno, esta problemática y que lo que está reclamando ahora Boluarte es que se haga el traspaso. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando inició todo esto, Boluarte pidió a México que retirara a el embajador que se encontraba allí y la misma Boluarte cerró las embajadas de México y de Colombia, producto también de este conflicto.
Entonces, ¿la Alianza del Pacífico tiene una cláusula democrática como tiene la OEA o el Mercosur?
En principio sí, pues por lo menos esto es lo que alega el Estado de México, lo que alega López Obrador para no pasarle la presidencia pro tempore a Perú. Pero al mismo tiempo lo que hace Boluarte es respaldarse en otra tipo de normativa que justamente le obligaría de cierta manera a México a pasarle la presidencia pro tempore. Es decir, se van denunciando cada uno al otro de cierta normativa que respaldaría lo que uno y otro dicen. Pero la realidad es que no está bien claro porque así como México lo que denuncia es que es un gobierno no democrático, en realidad Boluarte lo que dice es que ellos sí son democráticos porque ese traspaso está contemplado en la Constitución. Pero lo que no está contemplado es las circunstancias en las que se dieron, que es lo que en todo caso los demás países de la Alianza del Pacífico alegan para no pasar esa presidencia pro tempore.
Pedro Castillo recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque sus apelaciones son negadas por el Poder Judicial. ¿Qué futuro puede esperarse para Castillo?
Pensar todavía en eso porque sería el primer caso en Perú que se da en estas circunstancias. Ahora las vacancias que se habían dado de presidentes, que han sido varias, el presidente quedaba en libertad. Es decir, una vacancia presidencial no es como un juicio político en donde se necesita una causa y que el presidente entonces atraviesa por una causa política, por una causa, digamos, de juzgamiento. Sino que por el contrario es sacar a un presidente porque sí. En este caso, junto con sacar al presidente, se dio el inicio de una serie de investigaciones que ya venían sucediendo, pero a la que se le suma este supuesto denuncia de autogolpe de Castillo. Su detención de entrada fue ilegal, es decir, no fue una detención que se hiciera luego del juicio, ¿no? Luego de la vacancia, sino que se hizo antes, cuando todavía era presidente, lo cual ya la detención fue arbitraria e ilegal. Entonces, ya empezó un proceso que no fue legítimo de entrada. De cierta manera, podemos decir, fue preparado, se fue emboscando a Castillo para agarrarlo y sacarlo de la presidencia. Luego vinieron entonces estas acusaciones y estas distintas causas, muchas de ellas que no tienen fundamento. Pero es verdad que lo que está sucediendo en Perú está siendo investigado, o por lo menos está siendo subrayado por distintos organismos, no solo por la arbitrariedad de lo que está sucediendo con Castillo, sino también lo que está sucediendo en su conjunto con la democracia. Estas distintas violaciones a los derechos humanos que se dieron en los contextos de las manifestaciones, que fue denunciado también por organismos de que hubo una excesiva violencia policial que provocó 70 muertes hasta ahora, también está bajo la lupa de aquello que sucedió en este contexto institucional, porque por ahora no se ve una salida, digamos, no hay una salida democrática a todo esto que está pasando. La salida sería convocar a nuevas elecciones, pero es algo que está muy lejano dentro de lo que podría ser la agenda del Congreso y también del Ejecutivo. No hay intenciones de modificar esta situación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de Yolanda Díaz, quien es la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social. En su tuit escribe: el paro ha descendido en marzo y tenemos 20,5 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, el mayor crecimiento en la serie histórica en este mes. Tenemos un mercado de trabajo cada vez más fuerte en nuestro país.
Hoy tenemos como gobierno una buena noticia que anunciaros en relación con el principal problema de nuestro país, el desempleo. El paro ha bajado este mes de marzo en 48.755 personas. No veíamos un mes de marzo tan positivo para el empleo desde el año 2008. Esta buena noticia es un síntoma de la fortaleza de nuestro mercado de trabajo, especialmente importante en un contexto de incertidumbre económica, financiera a nivel internacional. No es el único dato positivo. Hay dos que me gustaría destacar especialmente. El desempleo de las mujeres ha bajado en 25.897 personas, la cifra más baja en 15 años. Este mes de marzo alcanzamos la mejor cifra histórica para las personas jóvenes, 20,4 millones de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, el mejor marzo de la historia. La reforma laboral y el trabajo del Gobierno siguen dando frutos. Frente a quienes esperan que le vaya mal cada día a España, nosotras vamos a seguir trabajando con humildad para mejorar estos datos, porque detrás de los datos hay vidas de personas. No vamos a parar de trabajar hasta el último día para reducir el desempleo.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, el usuario Dastan escribe: ¿pero qué me estás contando? Y adjunta una imagen de una noticia publicada por el medio The Objective bajo el título: los datos del CEPE demuestran que hay 1 millón de parados más de los oficiales. Mientras, Don BSAS le responde: ahora quita el empleo público y los fijos discontinuos rescatados por la hostelería para Semana Santa y tendrás un número mucho más real del éxito de tu gestión. En tanto que Carol Ramos Ferrer le responde: ¿has sacado los fijos discontinuos de debajo de la alfombra? Recuerda que a Europa no la engañas, aunque en España a algún pringao sí que le vacilas un poco.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Serbia es uno de los pocos países europeos que se negó desde el inicio del operativo militar ruso en Ucrania en febrero de 2002 a imponer sanciones contra Rusia. Sin embargo, en febrero pasado, el presidente del país, Aleksandar Vučić, reconoció que Belgrado podría verse obligado a sancionar a Rusia debido a la presión de Occidente. Serbia es candidata a ingresar en la Unión Europea, por eso es objeto de una fuerte presión de parte de los países comunitarios que tratan de alejar a Belgrado de Moscú, vinculados por unos lazos sólidos. Mientras, según un reporte de la agencia Reuters, Belgrado se había comprometido o había enviado armas a Ucrania en el marco del conflicto con Rusia. En su reporte que vio luz este martes, la agencia británica citó un documento secreto del Pentágono que, junto con decenas de otros archivos clasificados, se había filtrado en las redes sociales recientemente. Reuters especificó que el documento estaba marcado como secreto y no foreign, lo que significa que estaba prohibido compartirlo con servicios de inteligencia y militares extranjeros.
El informe titulado Europa, respuesta al actual conflicto de Rusia y Ucrania, muestra las posiciones evaluadas de 38 gobiernos europeos con respecto a las solicitudes de Kiev de que se le brinde asistencia militar. Del archivo se desprende que Serbia se negó a proporcionar entrenamiento a las tropas ucranianas, pero que se comprometió a entregar ayuda letal o que ya la había suministrado. Además, se señala que Belgrado tiene voluntad política y capacidad militar para entregar armas a Kiev en el futuro.
La reacción de Belgrado a esta información fue inmediata y tajante. El ministro de Defensa del país balcánico, Miloš Vučečić, en declaraciones exclusivas a Sputnik Serbia, ha desmentido este miércoles el reporte de la agencia Reuters.
Esas falsedades las hemos desmentido más de 10 veces y aquí estamos. Lo volveremos a hacer. Obviamente alguien tiene el objetivo de arrastrar a Serbia a este conflicto, pero nos atenemos constantemente a nuestra política establecida. Repito, Serbia no ha vendido ni venderá armas a Ucrania o Rusia ni a los países en torno a ese conflicto, afirmó Vučević. En este contexto, el titular de defensa serbio señaló que Belgrado vende armas a terceros países, pero a los que están lejos del conflicto entre Moscú y Kiev. Siempre existe la posibilidad de que mágicamente se encuentre algún arma en el territorio del conflicto, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con Serbia. Esta es una pregunta para aquellos países que no respetan las normas internacionales, las cláusulas contractuales y las prácticas comerciales, puntualizó.
Cabe señalar que Reuters subrayó que no puede verificar de forma independiente la autenticidad del documento que difundió, y el Pentágono dijo previamente que no comentará sobre los documentos que hayan llegado al público. Recordemos que el 6 de abril varios medios informaron que el Pentágono estaba investigando la filtración de materiales en las redes sociales que describen el estado de las tropas ucranianas y los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzarlas. The New York Times señaló que los documentos, fechados a principios de marzo, supuestamente circulaban en canales progubernamentales rusos de Telegram, pero la investigación de la CNN apunta a la red social Discord. Los analistas afirman que fueron filtrados más de 100 documentos. Se cree que la magnitud de la filtración, así como la naturaleza de la información contenida en el nuevo material clasificado, son muy perjudiciales para las autoridades.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Casa Blanca anunció una nueva estrategia para combatir el tráfico de drogas en Estados Unidos, lo que incluye una mayor cooperación internacional para detener las redes de distribución de fentanilo. Paralelamente, desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado que tendrá una sección especial en su tradicional mañanera destinada a informar al público mexicano sobre el problema de las drogas. Aunque Estados Unidos y México estén en el empeño del desmantelamiento de las organizaciones narcotraficantes, esas dos naciones siguen teniendo fuertes tensiones diplomáticas a raíz de la iniciativa de varios senadores estadounidenses que han propuesto una intervención militar en los territorios mexicanos donde se encuentran los cárteles del narcotráfico. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles sobre el tema. Adelante.
Así es, Víctor. Según la página oficial de la Casa Blanca, Estados Unidos planea aumentar la cooperación internacional bajo una coalición global, la cual obviamente Estados Unidos planea liderar, utilizando su influencia en las Naciones Unidas. Según esto, Washington buscaría administrar el mercado de los recursos químicos que se emplearían en la producción de drogas, al igual que la aplicación de sanciones a los productores químicos no autorizados. Esto incluye la petición al Congreso estadounidense para que cierre las lagunas legales para las drogas sintéticas ilícitas, refiriéndose a la alteración de la estructura química del fentanilo, en lo que se afirma que esto permite a los criminales evadir la regulación y el enjuiciamiento en virtud de la ley análoga, a veces con resultados trágicos. Aunque con esta decisión, Estados Unidos buscaría monopolizar el mercado de químicos para la producción de fármacos y determinar qué se puede producir y qué no a nivel mundial, entendiendo que incluso, como dice el mismo comunicado de la Casa Blanca, el fentanilo es una droga fácil de producir y transportar. En la publicación también se añade que se doblarán los esfuerzos con los socios internacionales para bloquear la financiación ilícita de los grupos narcotraficantes, al igual que los esfuerzos contra el lavado de dinero relacionados con el tráfico de drogas. En cambio, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que desde su programa matutino, que es conocido como Las Mañaneras, se impartirá una sección que se dedicará a informar sobre el tema de las drogas al público mexicano.
Pero ya estamos. Bueno, vamos a informar sobre la situación de la salud, como lo hacemos cada 15 días. Vamos a iniciar este día con una sección especial para informar sobre las drogas, para que tengamos todos los elementos, que el pueblo sepa sobre la producción de las drogas, el daño que ocasionan, qué se está haciendo, qué tenemos todos que evitar, por qué no debemos de permitir que se convierta en una pandemia, y hablar sobre el tema, estar constantemente tratándolo. Y le pedí al doctor Hugo López-Gatell que él sea el que aborde el tema aquí en las mañaneras.
Entendiendo las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos acá precisamente a que nos hable de este tema al politólogo mexicano Gennady Montoya, quien nos va a explicar un poco más sobre este tema. Gennady, bienvenido a Radio Sputnik. Coméntenos sobre esta publicación de la Casa Blanca y la gran diferencia que hay con lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador para informar al público mexicano sobre los problemas que trae el narcotráfico.
¿Qué tal, Arturo? Saludos a ti y a todos por allá. Pues bien, como bien lo informa Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha marcado una agenda con el tema del fentanilo desde que llegó a la presidencia. En estos últimos meses ha sido un poco más mediático debido a la consecuencia que causa este fármaco, sobre todo en el tema de la juventud de los habitantes estadounidenses, en donde han marcado un incremento de muertes por sobredosis, sin dejar a un lado lo que provoca en México, no solamente en las muertes, sino en la violencia en este país. Y como bien has mencionado, la mañanera es un mecanismo, una herramienta de difusión y de comunicación para que se entienda el por qué ha incrementado este problema. Digo, en general, todas las situaciones del país, tanto política interna como externa, pero en particular con el tema del fentanilo y la raíz del problema, a través de una sección encabezada por el doctor Hugo López-Gatell, en donde buscan informar, comunicar y esclarecer a la población de México el meollo de este asunto para que pueda comprender la situación. La diferencia entre la estrategia mexicana y la estrategia estadounidense es que, bueno, de inicio la mexicana ha sido planteada, como te digo, desde hace unos meses, desde hace unos años, desde que Andrés Manuel tomó el poder, y está enfocada en atacar las bases, lo social, el por qué está incrementando esta situación, mejor dicho. Entonces busca atacar la raíz. Coloquialmente se diría que busca atacar antes de la gripa para no tener que sufrir la gripa. Y esto, pues bueno, conlleva a que Estados Unidos tome una medida en donde planea tener un control o recuperar un control a través de las empresas farmacéuticas. Ellos plantean 5 puntos en los que hablan de lo económico e incluso del tema de una coordinación entre agencias de inteligencia. Esto demuestra que de inicio internamente pues sus agencias no tienen una buena comunicación, lo que conlleva que sus acciones extraterritoriales compliquen algunas acciones locales, en el caso de México. Y bien, ¿por qué toman esta decisión? Pues bueno, surge a raíz de que Andrés Manuel López Obrador envía una carta al gobierno de China para tratar este mismo tema y empezar a crear una comunicación directa para saber de dónde viene esa situación, a ese producto, y ver cómo poder combatir esa ruta del opio, que al final siempre llega a Estados Unidos, en donde son los máximos consumidores y en donde cualquier transacción de droga es a través del dólar estadounidense, no se hace ninguna otra moneda. Entonces, bien, ellos marcan que tienen que hacer alianzas estratégicas con sus principales socios. No mencionan quiénes son y tendríamos que analizar bien para saber qué forma van a hacer, de qué forma va su estrategia para controlar esta situación en un momento, en un hito para la política regional y mundial, en donde de los medios de difusión generan un problema haciendo ver que México es el principal exportador, y que no solo México, sino los migrantes latinoamericanos, haciendo un problema no solo de fentanilo, sino ya xenofóbico, en donde está complicando la situación no solo en Norteamérica.
Y nadie acá con esto que usted nos está diciendo, por lo menos entra esto que es muy importante, los socios. No está diciendo específicamente qué socios son, pero entendiendo la naturaleza del gobierno estadounidense, estos socios se manejan alrededor del sector privado o alrededor de ciertos cómplices de seguridad. A pesar de eso, también teniendo en claro la influencia que tiene Estados Unidos en la ONU para monopolizar precisamente el mercado de la seguridad y el mercado de los fármacos.
Claro que sí, utilizando el espacio de Naciones Unidas como ha sido en su momento las invasiones en Irak, Afganistán, donde se legitimen, entre comillas, estas acciones que no favorecen a nadie más que a sus grupos o a sus élites corporativas y cometen una forma de control económico y social. Además de que el farmacéutico es un problema, lo vimos durante la pandemia, cómo se desarrolló una piratería total, ¿no? Porque eran grupos corporativos. Esto, repito, es en un momento histórico en donde Estados Unidos está perdiendo cierto margen de maniobra con la moneda, con el dólar, ya que hay países en donde ya están tratando de desprenderse del intercambio con esta moneda y le está complicando la situación. Eso puede ser un mecanismo para tratar de atraer otra vez el control, como hemos dicho, y generar sus aliados satélites, entre comillas. Entonces, sorprende que Estados Unidos tome una decisión tan pueril cuando sabemos muy bien que lleva años esta situación y que se ha incrementado, en su momento fue en Colombia y en otro momento fue con el gobierno de Felipe Calderón, bueno, de Vicente Fox, y se agudizó en el gobierno de Felipe Calderón, producto de una desigualdad social que ha provocado el neoliberalismo, donde genera el orilla a la población a acudir a ese sector. Y bien, si me permites abordar, en el tema de medios de difusión, pues bueno, los que están en manos del imperialismo pues solamente están generando una estrategia hollywoodense tradicional en donde tratan de hacer ver a Estados Unidos como el héroe, ¿no? Cuando la realidad es otra. En México se ha estado tratando desde la raíz, se ha estado impulsando las conversaciones bilaterales y bueno, cuando se ha hecho, los primeros que atacan son algunos actores políticos de Estados Unidos y no podemos dejar a un lado la situación del tráfico de armas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Una vez más, Alberto García desde Moscú con ustedes hoy de fiesta, de celebración, pues los rusos y ciudadanos de todo el mundo celebran este miércoles el Día de la Cosmonáutica, el 62 aniversario del vuelo al espacio de Yuri Gagarin. Un día como hoy, en 1961, se realizó el primer vuelo exitoso de un ser humano al espacio que duró 108 minutos y marcó un antes y un después en la historia de la exploración del espacio ultraterrestre. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha participado en las celebraciones por este día especial, cuyas conmemoraciones en Moscú comenzaron con la tradicional ofrenda floral en la tumba de Gagarin, cerca de la muralla del Kremlin. Por otra parte, Rusia anunció la prórroga del funcionamiento de la Estación Espacial Internacional hasta 2028, según un informe del gobierno central. Pero ese camino que inició Rusia hoy se extiende también hasta América Latina. Así, por ejemplo, el planetario de la capital argentina ha presentado en su fachada una exposición multimedia sobre el vuelo al espacio de Yuri Gagarin. Pero además, dos importantes personajes de este continente relacionados con la cosmonáutica y, por supuesto, con Rusia, nos comentan sus experiencias cósmicas. Hoy tengo el enorme placer y orgullo de tener como invitado a un compatriota que es verdadero ejemplo, no solamente para los ecuatorianos, sino para el mundo entero, de que los sueños existen para hacerlos realidad. Un hombre que es la muestra palpable de que todo empieza como un sueño, como una idea, y que depende solo de cada uno de nosotros convertir esos sueños en realidad. Ronnie Nader, el primer y único astronauta ecuatoriano hasta el día de hoy que logró poner a este pequeño país latinoamericano en el mapa de la cosmonáutica mundial. Ronnie, bienvenido e infinitas gracias por regalarnos algo de tu tiempo para tener esta breve pero importantísima entrevista.
Gracias. Dobry vecher para los que estamos en Ecuador. Dobre utro.
¿Qué representa Yuri Gagarin para los cosmonautas de todo el mundo?
Gagarin es para cosmonautas, astronautas, taikonautas en todo el mundo. Es como nuestro santo patrón. No importa qué tan lejos llegue la humanidad en el espacio. No se va a recordar la primera vez que el ser humano pisó la Luna o Marte, o la luna de Júpiter u otro mundo. Se va a recordar el 12 de abril como la primera vez que un ser humano salió al espacio. Es un hito tan grande como dar el primer paso.
Ronnie, ¿Cómo fue tu experiencia en Rusia para convertirte en cosmonauta?
Para mí, realmente fue como un sueño, ¿no? O sea, estar ahí en Zhuzhen-Gorodok, era un honor simplemente estar allí. Le puse todo de mí en el entrenamiento, di todo de mí, que según mis entrenadores, estuvo en el 8% del mejor rendimiento en entrenamiento de cosmonautas en toda la historia de Zhuzhen-Gorodok. Porque para mí, pues, era un honor estar ahí. Confiaba absolutamente en mis entrenadores. ¿Cómo no? Pues es la gente que inventó el vuelo espacial humano. No dudé ni un segundo de la tecnología rusa. Yo la conozco muy bien. La tecnología rusa es sólida, es simple.
¿Qué se siente? ¿Cuál es la emoción, la sensación que inclusive hasta el día de hoy, me imagino, te invade cuando piensas en que eres el primer astronauta ecuatoriano y además que viste flotar la bandera ecuatoriana?
Bueno, ese momento que flotó la bandera, pues, una emoción indescriptible, ¿no? En ese momento me di cuenta de la responsabilidad. Mi plan nunca fue convertirme en el primer astronauta ecuatoriano. Entonces, digamos como que no estaba mentalizado para la responsabilidad. Pensé que la mejor forma de honrar esa responsabilidad era desarrollando un programa espacial. Y logramos tantas cosas. Cosas que hicimos primero que nadie en toda Latinoamérica, ¿no? El primer avión de vuelo parabólico, el récord mundial de 0G, la primera estación terrena y el primer satélite construido solamente por nosotros en Latinoamérica, ¿no? O sea, se habían lanzado otros, pero no habían sido realmente hechos, no solo ensamblados, sino hechos en Latinoamérica. Y así, en ese camino, también sin saberlo, me convertí en el padre del primer satélite ecuatoriano. Soy el único cosmonauta en el mundo que tiene esos dos hitos, de ser el primer cosmonauta de su país y ser el padre de su primer satélite.
Has nombrado algunos avances que se lograron en el Ecuador a partir de tu profesión. Y a partir de ese momento, ¿cuáles han sido los avances que ha tenido Ecuador en el campo cosmonáutico?
Bueno, eso fue por allá por 2007 y logramos, pues, todo eso que ya mencioné. Y de ahí seguimos logrando más cosas. Hasta el punto de que hoy somos el único país de Latinoamérica que exporta partes de satélites y satélites completos a todo el mundo. Nosotros los vendemos partes y piezas de satélites y satélites completos, incluso los Estados Unidos. La visión de las cosas, la forma de enfocar la cosmonáutica, eso es lo más importante que yo obtuve en Rusia. Esa visión nos hizo entender que podíamos desafiar lo impensable.
¿Cuáles son los temas a futuros en esta área en el país?
Tenemos sistemas de potencia que no tienen comparación en el mundo. También somos expertos en láseres de comunicaciones y láseres de alta potencia también. Europa está por lanzar una misión a Júpiter que le tomará 8 años. Y sin embargo, nuestro grupo de investigación ya tiene los diseños de un motor que lo podría hacer en 30 días.
Yo, Ronnie Nader, reitero mi orgullo como ecuatoriano y la satisfacción de haberte tenido hoy aquí en Radio Sputnik, en un día tan importante desde Rusia, desde Moscú, en un día tan importante para Rusia y para el mundo entero, que todo siga funcionando de la mejor manera y que nuestro país se siga posicionando como uno de los mejores de la región o inclusive, ¿por qué no estar entre los mejores del mundo?
No, gracias Alberto, gracias por la oportunidad. Y sí, como tú lo dices, lo que queremos es que algún día Ecuador pues esté en esos lugares. En muchos ya lo estamos, tenemos incluso un récord de potencia en el espacio y trabajamos con eso en mente, ¿no?
Con motivo del Día de la Cosmonáutica, también conocido como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, nos comunicamos con el candidato a cosmonauta por Centroamérica, el doctor guatemalteco Vinicio Montoya de León, pidiéndole que nos exponga la visión del tema espacial desde la región bañada por las aguas del Atlántico y el Pacífico.
Un saludo desde Centroamérica. Gracias por la oportunidad de compartir en un día tan importante como es el Día Internacional de la Cosmonáutica, que hace una remembranza del hito alcanzado por Yuri Gagarin al ser el primer ser humano que alcanzó las estrellas y nos vino a contar acerca de ellas a la humanidad, con lo cual se dio un intenso programa en diferentes naciones para también ellas alcanzar el espacio. Y pues aprovecho la oportunidad para platicar de todo un poco con respecto a un tema que nos fascina, como es el espacio ultraterrestre. Comenzando aquí en casa, en Centroamérica, pues me complace compartirles que se hizo una resolución en el Parlamento Centroamericano para adoptar en el seno del mismo lo que se conoce como la Declaración del Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre y fomentar la cooperación internacional, sobre todo en países en desarrollo. Esto ya había sido emitido por Naciones Unidas ya hace bastante tiempo y esa resolución la buscamos el apoyo del ahora vicepresidente Daniel Ortega Reyes, quien por cierto se encuentra ahora en San Petersburgo y que va a ser condecorado con una orden de la amistad, la cual fue emitida por el presidente Vladimir Vladimirovich Putin, y por lo tanto está allá con ustedes. Y él, pues, que ha sido un entusiasta diputado y funcionario que ha apoyado el tema aquí en la región, nos apoyó, valga la redundancia, a presentar esa resolución, la cual elaboramos junto con el apoyo del doctor Juan Manuel de Faramiñán, un experto en derecho internacional en cuanto al cosmos se refiere, y la resolución fue aprobada. Ahora espera un dictamen de una comisión dentro del Parlacén y esperamos que pronto ya esté presentada y entonces sea enviada a Naciones Unidas, a la Oficina del Espacio Exterior que se encuentra allí, y a la Comisión del Uso Pacífico del Espacio, que también está adscrita a las Naciones Unidas. Con esto, entonces, la región da un paso más en formalizar lo que queremos hacer en el espacio acá por esta región. Pues hoy, Día de la Cosmonáutica, en el Parlamento Centroamericano también tendremos una actividad en la cual se depositará un homenaje floral a el busto de Yuri Gagarin, el cual fue instituido en una de las Semanas Mundiales del Espacio que organizamos con el apoyo de la Federación de Rusia. Interesantemente, este busto ya está también en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, y pues pronto se espera que sea también en Honduras, con lo cual la mayoría de los países de la región tendrían un busto conmemorativo, no al hombre, sino al hito que realizó en nombre de todos nosotros. Ahora bien, interesante lo que está pasando en el cosmos. Este año ha sido un año de muchos cambios. Yo pensaría que hay una pausa en la cooperación que antes era importante entre algunas naciones y otras. Estamos viendo que se están dando como una especie de bloques en los cuales se va a dar diferentes tipos de proyecto. Por un lado, del cual hemos tenido mayor noticia, es lo que China y Rusia, la Federación, están haciendo para la Luna, el proyecto lunar que tienen. Y vimos con bastante agrado que China invitó a, dentro de esta región, a Venezuela, a través de la Agencia Espacial Bolivariana, a que se incluyeran dentro de esa misión lunar. Es importante para la región y para todos los latinoamericanos, y esperamos que un día esa invitación para lo que se va a trabajar entre Rusia y China pueda ser ampliado a los que por acá en el centro estamos. En cuanto a los programas privados, pues vemos otro hito en el viaje hacia Marte de la compañía SpaceX o SpaceX de Elon Musk, en el cual ya la nave Starship, la que está programada para llevar a seres humanos a Marte, ha tenido un importante desarrollo. Ya, de hecho, las cápsulas de SpaceX están haciendo mayor continuidad de viajes a la Estación Orbital Internacional, lo cual brinda otra alternativa para que seres humanos sean llevados no solo a la Estación Internacional, sino también a Marte, con lo cual se empezaría la colonización humana de ese planeta. En cuanto a la NASA, anunció que la misión Artemis, en el cual 4 astronautas están planificados para hacer una circunvalación o circunnavegación alrededor de la Luna, incluyen a la primera mujer, también muy importante, en preparativos para un alunizaje en una fecha que ha venido postergándose, pero que en algún momento se va a ejecutar. También hubo noticias científicas de mucho interés, como es que hay agua en la Luna, más de lo que se pensaba, sobre todo a nivel de los polos. Interesantemente, son zonas en donde se van a construir en algún futuro las bases lunares, tanto de Rusia, China, como oradores. Así es que hay bastantes noticias interesantes en cuanto al avance de la humanidad. Lo podría decir porque recordemos que desde el espacio no hay fronteras, ¿verdad? Que es el cosmos pertenece a todos y por lo tanto cada hito que se logra en nombre de la humanidad. Aprovechamos esta oportunidad para seguir insistiendo en la no militarización del espacio, en el uso pacífico de un espacio común para la humanidad, en recordar que tenemos que legar a las próximas generaciones un espacio en paz, no trasladar los problemas que tenemos acá a otras órbitas, sino digamos a otros astros. Entonces seguimos llamando por ese uso pacífico del espacio, y la resolución que te hablé al principio pues va en ese contexto para que vivamos en paz la humanidad, que es un anhelo que los ciudadanos de este planeta, de esta roca azul, tenemos. Así es que un saludo, siempre cordial, gracias por la oportunidad que nos dan de comentar las noticias del espacio cósmico y compartirles siempre buenas nuevas, y un feliz día de la cosmonáutica a todos los amigos, tanto allá como acá.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 499 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a la misma desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Arturo Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.